Bueno, esta mañana vamos a empezar una nueva serie acerca de la vida de Jacob, de Génesis 25, del 27 al 34. Ustedes ya se dieron cuenta que cada época, cada otoño, empezamos con la vida de un personaje importante en Génesis. Y tal vez Jacob es uno de los más importantes que tenemos en Génesis porque su vida se toma tal vez la segunda mitad del libro de Génesis. Tenemos que aprender mucho de Jacob y de su vida. Aunque esto sucedió hace tal vez 4.000 años, pero debemos aprender de él. Entonces, queremos esta mañana mirar esta pregunta. ¿Usted es digno? ¿A veces usted se siente como que es indigno? Bart Starr tal vez es uno de los jugadores más importantes del Green Bay Packers, un equipo de fútbol americano. Estoy leyendo este libro de los Green Bay Packers, este equipo. Y llegué a la parte de la infancia de Bart Starr. Entonces, él nació en Montgomery, Alabama, en 1934. Su mamá era Lula y el papá se llamaba Ben. El papá era un sargento de la Fuerza Aérea Estadounidense. Bart Starr creció en las sombras de su hermano mayor, que se llamaba Bubba, Bubba. Baba, es como perfecto para Alabama, Baba. Bart, el menor, era como calladito, introvertido, mientras que el mayor no. Este era un atleta así súper fabuloso, dinámico, y el papá amaba al mayor. Y Bart, el menor, era como ignoradito. ¿Por qué? Porque él no era el hermano mayor. Entonces él se sintió indigno porque él no era su hermano, no era el mayor. Cuando el mayor tenía 10 años, él estaba corriendo descalzo y pisó un hueso y se cortó el hueso. Se cortó el pie. 3 días después murió de tétano, el hermano mayor. Entonces la familia totalmente. Imagínense, se murió este niño de 10 años. En ese momento, el menor, la relación con su papá se deterioró porque él tuvo que crecer para competir contra el fantasma de su hermano, para que su papá lo amara. Y nunca fue lo suficiente. Ben Starr, el papá, él criticó al hijo menor, siempre lo criticaba. Cada vez que jugaba, cuando sonreía, cuando daba una patada en el partido, cuando recibía en el partido, lo que sea que este niño hacía, no. Ay, tu hermano lo hubiera hecho así, tu hermano no lo hubiera hecho así. Y este hijo menor, terrible, incluso cuando él fue el mariscal de campo de ese equipo, el Green Bay Packers, incluso Bart se sentía indigno. Incluso siendo el mariscal de campo del mejor equipo. Algunos de ustedes saben cuál es ese sentimiento. Porque uno escucha, tu hermano hubiera, o tu hermana tal vez habría, ¿por qué no puedes cambiar y ser un poquito más como tal persona? Y con esas palabras que le dicen a uno, llega ese sentimiento de indignidad, en el de no sentirse digno, de realmente indignidad en el sentido de no ser digno. Entonces llegan esos sentimientos, ya esté uno allá en la cancha o en el colegio o en la oficina, en donde sea que uno esté. Por ejemplo, cuando uno está con el jefe o cuando uno está cenando con su familia y, ay, y uno le dicen, ay, si tú fueras más así, oye, ¿por qué no eres como tal? Entonces uno empieza a sentirse, ¿será que realmente yo soy digno? Jacob, el personaje de nuestra historia, era mucho como Bart Starr, el hijo menor de la historia. Y él se formulaba esta pregunta, ¿yo realmente soy digno? Él sabía que él tenía que competir por el afecto de su papá, por su hermano gemelo Esaú. Esta rivalidad que empezó en la matriz y siguió hasta cuando eran adultos y nos lleva a esta historia tan extraña de este guiso sobrevalorado que Jacob cocinó. Bueno, cuando uno tiene estos sentimientos de indignidad, de no sentirse digno, cuando hay una falta de esto, de sentirse digno, que las personas que le tienen que decir a uno que yo lo amo de manera libre, incondicionalmente, ¿eso se traduce cómo se ve uno mismo en los ojos de Dios? Uno se pregunta, ¿será que Dios se siente así? ¿Será que Dios siente que yo no soy digno? ¿Será que yo sí soy digno de su afecto, del afecto de Dios? Entonces, vamos a primero ver la respuesta, primero para Esaú y Jacob. Entonces, voy a leer la versión ESV. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje y volviendo a Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Voy a orar, Señor. Esta es tu palabra, Señor. Esta es una historia rara, Señor, que venimos con nuestros corazones que nos hace preguntar, ¿nosotros somos dignos en tus ojos, Señor? Y esperamos que la respuesta sea sí, sí, Señor, en Cristo. Vemos este pasaje, Señor, danos ojos para ver, Señor, en este pasaje, que tu Espíritu sea el que nos llene y nos comunique, Señor, con tu amor que nunca termina en Cristo, Señor. Oramos en su nombre, amén. Entonces vamos a empezar con Esaú. ¿Esaú es digno o indigno en los ojos de Dios? Bueno, si uno le pregunta a Esaú, al papá de Esaú, a Isaac, él diría, claro, pues es que Esaú es digno, él es digno de la atención y del afecto de Dios, él es nuestro primer hijo. Pero un momentico, Isaac, fue el primero por centímetros. Como 10 segundos, ¿realmente se puede llamar a Esaú el primer hijo y tratarlo de manera privilegiada? Sí, la respuesta es sí. El ser el primero significó mucho, era mucho más el que el derecho a reclamar. Incluso en esos días, incluso por segundos o por centímetros, significaba que se tenía privilegios especiales, ¿como cuáles? Bueno, si uno era el primer hijo varón en la familia, entonces sería el líder de la familia ya cuando el padre no estuviera. En ese día la familia vendría a pedir provisión, sabiduría, dirección espiritual. Una vez que Isaac ya no estuviera, él se referiría a la familia de Esaú. No sería la familia de Jacob o la familia de Jacob y Esaú, no, sería solo de Esaú. Entonces tenía responsabilidad adicional, claro. Entonces también la heredad iba a ser más grande. Entonces cuando Isaac muriera, las cosas no se iba a dividir, la heredad no sería en dos partes, no. Se iba a dividir entre tres, Jacob tendría una de las tres partes y Esaú tendría dos de las tres partes, tendría el doble de la heredad. Entonces, esta es la primogenitura que se describe en estos versículos. El haber nacido primero, incluso si fuera por centímetros y segundos, era muy importante. Eso significaba que Esaú era digno. Voy a regresar a otra dimensión de la primogenitura en un momento. Pero primero quiero ver la relación entre Esaú e Isaac. Pues por supuesto, hijo mío, Esaú es digno de la atención y afecto de Dios. Esaú era todo lo que Isaac quería que fuera. ¿Se acuerdan lo que aprendimos acerca de Isaac el año pasado? Aprendimos que Isaac era un hombre de oración, era muy bueno. Era un hombre de confianza, muy bien, pero también aprendimos que Isaac era realmente, tal vez era como pasivo, tímido, hijo de su mamá, quien prefería quedarse en su casa. ¿Y qué era Esaú? Lo opuesto. Esaú era el yo idealizado de Isaac. Era todo lo que Isaac deseaba haber podido ser. Esaú era aventurero, osado, fuerte, peludo. En las palabras del versículo 27, era diestro en la caza, hombre del campo. Este es el capitán del equipo de fútbol, de rugby. Yo no sé, Esaú yo lo veo como este leñador imponente, como el Gastón de la película de La Bella y la Bestia. Y Esaú encaja perfectamente con la descripción no tan precisa de lo que significa ser un hombre. Pero saben que hay algo más. ¿Se acuerda la forma en que se le llegaba al corazón de Isaac? Era a través de su estómago, ¿sí o no? Por eso es que en el versículo 28 dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Por supuesto que mi hijo mayor es digno. Mira, él caza, él me alimenta, él me hace feliz. Bueno, Dios realmente no juzga a Esaú con los estándares de Isaac o los estándares de la cultura de lo que significa ser hombre o no, los estándares humanos. No, eso Dios no lo hace así. ¿Cómo es que Dios juzga a Esaú? Bueno, Esaú viene de cazar y estaba totalmente cansado, exhausto. Y yo leí este pasaje y siempre me imaginé a Esaú como marchito y tal vez así hambriento, ya a punto de morir, desesperado por los nutrientes que llegaran a su boca para poder vivir. Así me lo imaginaba yo. Pero cuando uno lee el pasaje más detalladamente, uno se empieza a dar cuenta que él está es muy cansado, pero no es como que esté muriendo de hambre. En esa parte del mundo, muy probablemente uno moriría de deshidratación por estar allá en el sol. Mucho más podría morir de eso que por hambre. Muy probablemente él no estaba como con hambre ya a punto de morirse. Tal vez él lo que necesitaba era una siesta y un vasito con agua. Además, miren las palabras, él no habla realmente como un hombre que está a punto de morirse del hambre, sino él habla como un hombre que quiere, tiene un apetito y necesita gratificación instantánea. Un hombre que está a punto de morirse de hambre dice, ay, por favor, comida. Eso no es lo que hizo Esaú. Mire, el hebreo es la palabra kras, que es muy descriptiva de un hombre que supuestamente está muriendo de hambre. Eso diría, voy a pasarme, a atragantarme con ese rojo rojo. La palabra hebrea rojo suena como la palabra Edom, que es de donde Esaú y sus descendientes malvados recibieron el nombre que se les dio. miremos más ese rojo, rojo. ¿Qué es lo que Jacob dice? Véndeme tu primogenitura en este día. Y mira lo que pasa. Sin pensarlo dos veces, ¿qué dice Esaú? Listo. Bueno, si ves lo miope que es Esaú, si ves la falta de cuidado que él tiene con la doble porción de su heredad, del privilegio de liderar su familia, y también esta oportunidad increíble que tiene que tenerla, llevar la bendición de Abraham hacia las naciones y las siguientes generaciones y ser el líder de la familia especial de Dios. Y él lo que dice es, pues sí. Y la respuesta es, pues sí, tómala. Ahí te la doy, la primogenitura. El último versículo está escrito en hebreo de una manera increíble. Sin entrar en los detalles de cómo están las palabras, está esta que el narrador nos dice. Dice, 5 verbos que él utiliza, ¿verdad? Mira, los verbos son una después de la otra, después de la otra, después de la otra. Mira, así es como se ve. Y él comió y bebió y se levantó y se fue y menospreció. Versículo 34. Y eso le dice a uno todo lo que uno tiene que saber acerca de Esaú. Dice que es una persona que es un zoquete, que no es cuidadoso, que no es sofisticado. ¿Qué es lo que él está haciendo? Menospreciando esta responsabilidad preciosa. ¿Por qué? Comió, bebió, se levantó, se fue y menospreció. Es realmente, uno se sorprende, y los que escuchan esto, todos ya sabían que Esaú era un hombre que se guiaba por su apetito materialista, gratificación instantánea. Esaú no es digno. Bueno, ¿y Jacob? ¿Jacob sí es digno? ¿Él sí es digno o no es digno? Hablemos de Jacob a los ojos de Dios. Bueno, si uno le preguntarías al papá de Jacob, él diría, bueno, sí, no es tan digno como su hermano Esaú, pero si uno le preguntara a su mamá Rebeca, ella diría, pero por supuesto, él es digno. Mira, miren cómo es. Nosotros sabemos que Jacob era mucho más domesticado, era como más, pensaba más que su hermano, que era salvaje y sin control. Sabemos que él era el favorito de Rebeca, tanto así que cuando estaba muriendo el papá, ella estaba dispuesta a engañar a su esposo para que su hijo menor recibiera la primogenitura. En Génesis 27, ustedes pueden escuchar ese sermón que hicimos en los podcasts o en la página web. Pero aquí es lo que sabemos acerca de él, solamente de este versículo. Él es un pensador estratégico, él es paciente, él ve lo que él quiere y está dispuesto a esperar largo tiempo para recibir lo que quiere. El versículo 17 lo describe como un varón quieto. Un varón quieto que habitaba en tiendas. Esta es una pregunta que alguno de los traductores de la Biblia los provocaba mucho, porque realmente no es la palabra quieto, sino que realmente significa perfecto, sin culpa. Es la misma palabra que se describe a Job en Job 1:1. Es una palabra difícil de traducir, pero ya la gente está pensando, ¡ay! De pronto este sí es el digno de la primogenitura. Tal vez este sí es digno porque es quieto, supuesto, es perfecto, sin culpa. Pero miren, vemos lo manipulador que es en la historia. Uno empieza a entender la palabra quieto. Quieto en el sentido en que está como compuesto, es súper calculador de su hermano Soquete. Entonces, Cuando vuelve el hermano Zoquete y dice, ay, tengo hambre, estoy muriéndome del hambre. Y Jacob no lo ve como una oportunidad para decirle, ay, hermano, ven, te doy, ven, ven, come conmigo. Estaba aquí cocinando el guiso, yo sé cuánto te gusta. No, mira, toma, aquí te doy. No, eso no es lo que hace Jacob. Él dice, ja, esta es la oportunidad para aprovecharme de mi hermano el bobo que siempre está pensando con su estómago. Versículo 31 dice, véndeme en este día tu primogenitura. Bueno, pues sí, tómala, ahí está. No, no, no. Solo un juramento puede ser vinculante permanentemente. Júramelo. Júramelo en este día. Versículo 33. Esto es lo que Jacob ha dicho hasta ahora. Véndeme en este día tu primogenitura. Júramelo en este día. Esas fueron las palabras que nosotros escuchamos de la boca de Jacob. Es lo único que él dice en esta historia. Cruel, cruel, ¿no? Esas fueron las palabras. Ese es alguien de alguien calculador, de alguien cruel. Él despersonaliza a su hermano vulnerable porque tiene un objetivo y solamente un objetivo, que es obtener esa primogenitura. Él ha estado esperando toda la vida este momento y tal vez él lo ha intentado antes. Ahora ya su paciencia fue recompensada y él obtuvo lo que él quería. Mire, nosotros podríamos preguntarle a alguien como Jacob, oye, ¿por qué no me ayudas a gestionar mis finanzas? Tú eres un pensador estratégico, tú eres el que ve a largo plazo, manéjame mi economía. Uno querría eso, pero uno se preguntaría, ay, pero este será que se va a aprovechar cuando estemos en una posición no tan buena que nos robe todos. Él sería ese tipo de persona. Esaú realmente obtuvo lo que pagó. Mira, el versículo 29 dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dice, es rojo. Entonces, los comentadores dicen que es algo así como una frijolada con un pedazo de carne grandote que está saliendo y que así que uno la vea y dice, wow, que la boca se le ha llena de agua. Pero, ¿qué es lo que uno ve? ¿Qué fue lo que le sirvió Jacob a Esaú en versículo 44? Es pan y una sopita magra de lenteja. Es así como el restaurante que dice, wow, tenemos la carne. Y una entras y es todo tofu y es un menú vegano. Ni siquiera recibió por lo que él pagó. Uno se empieza a sentir mal por este zoquete, el Esaú. Y cuando uno empieza a pensar en Jacob, uno dice, uy, no, no, yo no confío en este hombre. Porque uno ve que lo que hizo fue estafar a su hermano. Pero al final, la primogenitura es de él. Y en unos capítulos, él va a llegar y va a engañar a su papá, pero eso no significa que él sea digno. ¿Por qué? Porque Jacob no es digno. ¿Por qué Jacob es como es? Su nombre, uno sabe en otros versículos, significa el que agarra el talón. Eso es lo que significa Jacob, porque él está desesperado, porque está tan desesperado que quiere tener la atención y el afecto de su papá, le agarró el talón de Saúl. Y él está lleno de inseguridad porque él nunca ha escuchado a su papá decir, hijo, eres digno, me siento orgulloso de ti. Es desesperado e inseguro. Y bueno, ¿y usted qué? ¿Usted qué me escucha? ¿Usted es digno? ¿Usted es digna? En los ojos de Dios, ¿usted es digno o es digna de la atención y el afecto de Dios? ¿O es como Esaú? Está más bien perdiendo una heredad espiritual y un futuro por unos antojos temporales. En hebreo, por ejemplo, en el capítulo 12, dice, miren los comentarios, dice, las personas que estaban tentadas al sacrificio de la bendición de Dios por estas cosas temporales. Versículo 16 dice, no sea que vaya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Eres usted como Esaú? Hebreos 12, 16, 17. ¿Usted es más por, se deja llevar por su estómago? ¿O es más usted tal vez como Jacob, que por fuera es un pensador estratégico, cuidadoso, pero por debajo de toda esa simpatía, de esa compostura, ¿quién hay? ¿Una persona insegura, codiciosa, manipuladora, que va a hacer lo que sea por las... por lo que quiere? Porque nunca he escuchado las palabras que alguien le diga, te amo sin importar lo que pase. O tal vez usted sea dos, tal vez usted sea Esaú y Jacob. Tal vez uno sea la mezcla de ambos. Y la realidad es que para nosotros queremos probar nuestra propia dignidad. No, estaríamos condenados. Condenados. Yo leí hace poco en una campaña en Nueva York, Michael Bloomberg, esa campaña se llamaba Yo soy hermoso o hermosa de la forma que soy. Y en toda la ciudad de Nueva York pusieron en el metro, en el bus, en toda parte, modelos amateur de diferentes tamaños, colores, tallas. Y estas mujeres estaban por todos lados, niñas, muchachas que estaban con una flauta o con un balón de baloncesto o mostrando músculo en el brazo, y decía cosas así como, soy líder, soy aventurera, soy extrovertida, soy única, soy chistosa, soy osada, soy fuerte, soy curiosa, inteligente, soy saludable, soy amigable. El punto era decir que yo soy digno como ser humano y no viene de mi apariencia. Y como cristianos, nosotros podemos decir sí, exactamente. Pero nosotros también decimos que aún falta. El ser digno, la Biblia nos dice, el ser digno no viene de cómo nos vemos, pero tampoco viene de cómo somos, ni de nuestro comportamiento, de nuestro ingenio, ni de nuestra personalidad. La Biblia es clara, el ser digno no viene ni de adentro, pero sí viene de dónde, viene de afuera. Apocalipsis 5, Juan ve un libro en la mano de Dios. Y en este estaba la esperanza del universo. El bienestar de la iglesia estaba escondido allí, pero hay un problema. Estabas bloqueado. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro por dentro y por fuera sellado con siete sellos. Y vi un ángel que preguntaba, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía leer el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba mucho porque nada se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Esaú era digno? No. ¿Jacob era digno? No. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra era digno para abrir ese libro, ni siquiera para leer sus contenidos. Y si la historia de humanidad finalizara allí, entonces el llorar sería lo más lógico, porque todos estaríamos condenados. El beber, el comer, estar contentos porque vamos a morir mañana. Así como pensaba Esaú, la historia de la humanidad termina ahí. No hay nadie que sea digno, ahí terminaría. Estar con la opinión o la afirmación de otras personas como Jacob, eso tendría sentido porque no habría nada más. Nadie realmente digno. Hasta ahí leemos. Pero la dignidad que nosotros necesitamos, que el universo necesita, no viene de adentro. El ser dignos viene de afuera. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Sí ven lo que esto significa? Uno no tiene que hacer de cuenta y decir, ay, yo soy lo suficientemente digno. Uno no tiene que engañar a nadie para decir, oh, yo soy lo suficientemente digno, porque el ser digno no viene de adentro, sino que viene de afuera. ¿De quién? De Cristo. El león de la tribu de Judá. ¿Sí sabes quién es Judá? En el Antiguo Testamento, él es el cuarto hijo de nuestro manipulador inseguro Jacob. Y David, él era un rey engañoso. Él fue indigno, así como Esaú, al complacer sus apetitos. Pero David y Jacob y Judá y cualquier otro personaje en el Antiguo Testamento, todos están allí apuntándonos a una persona, a una cosa, al Rey Jesús, para prepararnos, para ver, para conocer al Rey Jesús. Cada uno de los personajes de las Escrituras es indigno de la atención y el afecto de Dios Padre. Cualquier persona que esté escuchándome, que me esté viendo en vivo, que me esté escuchando después, es indigno de la atención y del afecto de Dios Padre, a menos de que se le haya dado dignidad, de que haya sido hecho digno a través de Jesús. Ese es el evangelio. Jesús no estaba dispuesto a sacrificar su llamado como nuestro hermano mayor por placeres temporales. Él vivió como nosotros, pero nunca pecó. Jesús vivió de manera única por la aprobación de su Padre. Y él la mantuvo. Y él dijo, Dios dijo para que lo escuchara. La voz de Dios dijo, este es mi hijo en quien tengo complacencia. ¿Qué es lo que él dice? Este Jesús, él es digno. Y esa es la única esperanza que usted y yo tenemos en el universo. No es crear que nosotros nos volvamos dignos. Es la única esperanza, es nuestra fe en Él. La única esperanza que tiene la humanidad es que Jesús intercambió nuestra indignidad por su dignidad en la cruz del Calvario. Esa es la única esperanza. ¿Usted tiene esperanza en algo más? Esa esperanza lo cambia todo. Bart Starr, el jugador, él era casi que nadie cuando él entró a la NFL. Incluso cuando él estaba en la ronda 17, ni siquiera escribieron bien el nombre. Casi que era un don nadie cuando llegaron allá en 1961. Pero después de ese juego, algo pasó con Ben Starr que cambió todo. Su papá, Ben Starr, el papá, corrió a donde estaba el hijo, lo abrazó llorando y le dijo lo orgulloso que estaba y le dijo, hijo, Yo estaba equivocada. Y a medida que leemos acerca de este jugador de fútbol americano, a partir de ese día, él floreció, todo cambió como ser humano, como jugador. Él empezó a florecer. ¿Por qué fue? Porque finalmente experimentó la atención y el afecto de su papá. Lo que sea que pase en este momento con usted, que usted sea con esta indignidad como la de Esaú o su indignidad como la de Jacob, la respuesta para florecer, para estar en la familia de Dios, es conocer el amor del Padre que se nos dio a través de Cristo Jesús. Confiar en Él, confiar en Jesús. Esaú lo cambió todo por un montón de lentejas. Jesús lo cambió todo para hacerlo a usted digno, hacerla a usted digna. Nosotros somos dignos por Jesús. Señor Jesús, te damos gracias por esta realidad, porque las escrituras tienen sentido, todo se conecta, la historia hace 4,000 años a la realidad de quienes somos hoy, Señor. ¿Cómo se describe en Apocalipsis 5, Señor? ¿Cuántos años han pasado? No sabemos cuándo esto termina, Señor, pero gracias porque todo se conecta, porque nuestra esperanza está allí, en Jesús, en el único digno en el universo, Señor. Gracias porque tú viniste a comprarnos para ti, Señor, para darnos corazones que confían en ti, que nunca van a dejar de confiar en ti, Señor Jesús. Esto oramos en tu nombre. Amén.